En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva Cantabria 101.4 y Teiva Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva Cantabria, con Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos al programa taurino aquí en Teiva FM, todos los jueves normalmente, entre las 12 y la 1 de la tarde. Y la semana pasada comenzábamos el programa. ¡Ay, qué contentos estamos! Que dentro de un mes comienza la feria. A ver, hoy estamos a 26 y ya no estoy tan contento, porque dentro de un mes se acaba la feria. O sea, parece una tontería, ¿no? Pero en fin, pues que, es verdad, juegas con las fechas. Hace una semana, ¡ay, qué bien! Dentro de un mes tenemos la feria. Hoy veo, ¿qué fecha tenemos? Claudio, estamos a 26. Digo, pues joder, si hoy acaba la feria. Sí, esto va muy rápido, Indalecio, muy buenas.
Esto va muy deprisa, muy deprisa.
Demasiado, ¿verdad?
Demasiado deprisa.
Demasiado.
Yo que sí.
Pero bueno, los 7 días vamos a disfrutarlos.
Hombre, además, te voy a decir una cosa. Dicen que lo mejor de las fiestas son las vísperas. Y ahora estamos en las vísperas, disfrútalo.
Sí,
estamos
en las vísperas. Sobre todo tú que eres presidente, que lo tienes que tener todo
muy claro.
Bien claro.
Lo tengo muy claro.
Venga, Diego Cajigal, felicidades, con un día de retraso. Ayer celebrasteis el 120 cumpleaños de Félix Rodríguez. Estuvisteis ahí, los de siempre.
Bueno, los de siempre. Buenos días.
Los de siempre.
Los de siempre, pero somos una familia muy...
Eso es.
Que nos llevamos muy bien entre nosotros.
Me mandaste las fotos, yo las envié a través del chat, digo, pues son los de siempre,
bueno,
los que
pues
nunca
oye,
fallan.
Cerca de 30 personas, pero comprendo que el horario y el día que hacía es complicado, pero es que si no lo haces a las 12 de la mañana igual interrumpes...
¿Cuándo lo vas a hacer? Claro.
Claro
vas a hacer. Bueno, en cualquier
bueno,
caso.
Fue un acto muy sencillo, muy emotivo y, bueno, simpático, bien.
Como tiene que ser. Bueno, y muchas actividades, porque también me has enviado la cantidad de actividades que tenéis. Un señor que se llama, creo que Juan Calahorra, va a dar una charla el fin de semana. Bueno.
Bueno, tremendo. Pues son los momentos quizás más intensos de la temporada para una peña por el tema de las entradas y los abonos que tenemos que resolver a todos nuestros socios, que lleva mucho trabajo y que gracias a Dios en la peña tengo dos colaboradores estupendos, Eduardo y María Jesús, que se están encargando de todo. Pero
se mueve. Que eso lleváis ya tiempo tramitándolo las peñas, ¿no?
Sí. Llevamos ya del orden de, a nivel interno, del orden de casi un mes, pero a nivel ya de contacto con la plaza de, con la empresa Lances de Futuro, pues unos 20 días.
Que está encantado José María Garzón.
Pues hace, hombre...
Hace 15 días, ojo, hace 15 días, ¿eh? No la semana pasada, de 15 días. Dice, estoy contento. Digo, pues hombre, me encanta que estés contento. Dice, hay buen ambiente, se nota buen ambiente. Y va a tener la Plaza de Santander un aforo importante.
Sí, sí, para las entradas sueltas nos consta que va a haber problemas porque somos muchos los que pedimos y es una dificultad, pero bienvenido sea. Y luego, por otro lado, resaltar que Lancer de Futuro nos está dando, a través de su personal en plaza, un trato estupendo, una coordinación perfecta, al menos con mi peña y pienso que en todas, por supuesto.
Todas. Tiene buena gente trabajando.
Sí.
Tiene buena gente.
Alejandro, Roberto y más gente que tiene.
Y más gente que tiene.
Muy buena gente.
Pero son gente seria.
Nunca ningún problema. Y estamos hablando de mucho dinero y de mucho distribuir 10.000, 11.000 localidades.
Que es complejo, claro.
Que si el uno quiere columna, que si el otro no quiere columna, que ponme al lado de mi amigo, que es muy complicado. Es muy complicado.
Pero va saliendo todo, ¿no?
Pero bueno, lo que te decía, momento álgido para una peña y pasado mañana tenemos una charla de las conferencias que solemos a dar. Que nos va a dar el viernes a las 7:30 en la peña. Hago extensivo la invitación a cualquier aficionado, no solamente a nuestros socios, la va a dar Juan Calahorra, y se trata de presidencia y reglamentos. Una primera parte, porque es muy denso, y en septiembre casi seguro que daremos la segunda parte. Muy agradecidos a Juan Calahorra, por supuesto.
¿Estás agradecido,
bueno,
Juan? Buenos días.
Pues sí, muchísimo buenos días.
Sí, estás agradecido.
Yo encantado de poderla dar y para que la gente más o menos se entere de lo que en la presidencia se miran y lo que es el reglamento y lo que se pide.
Y luego enhorabuena porque desde el día 23, desde hace 3 días oficialmente, nuestra consejera de presidencia, María Isabel Urrutia, ha comunicado quiénes sois los titulares como asesores técnicos, que está Juan Antonio Salviejo, que le mandamos un saludo desde aquí, y estás tú.
Efectivamente.
Que dijiste tú en su momento, oye, no voy a ser presidente, pero...
Sí que dije que me gustaría por lo menos estar lo más cerca posible y, bueno, con el conocimiento que tengo, pues facilitar facilitar la labor de los presidentes, que es para lo que en teoría puedo estar ahí.
Perfecto. Bueno, hoy les vamos a contar cositas. Algunas que son merecen la pena y otras que a lo mejor algún aficionado no está de acuerdo. No me gustan los toreros que quitan a compañeros de los carteles. No me gustan. Y Narizo se ríe. Dice, Claudio, parece que no estás en la realidad. Parece que estás hablando de otra cosa.
No te gustan las figuras.
No me gustan los toreros.
Las figuras.
No me gustan. Figuras, conozco a una.
Ya, pero es que las figuras.
No me gustan los toreros que quitan a compañeros. Y sobre todo si son compañeros jóvenes. Estoy hablando de Fortes y Tomás Rufo en Valladolid.
Tomás Rufo, ¿y quién ha quitado a quién?
Los dos han quitado a Mario Navas, que se había comprometido con una corrida de Vitorino del Río, y los dos han dicho que al día siguiente de cerrar el contrato con Mario Navas, que querían tener a alguien por delante, en fin, que les diera más comodidad. Y han metido a Uceda Leal. Ah. Insisto, no me gustan los toreros que hacen esas artimañas. A mí me gustan los toreros en la plaza.
Yeah.
No me gusta, me da igual. Yo no estoy en el circuito, Indalecio. Es la ventaja que tengo. No estoy en el circuito. Y lo que creo que veo mal, lo digo. Y lo que creo que veo bien, pues también lo digo. Y eso no me gusta. Eso es un aspecto que vamos a tocar. Y otro, Santander ya está a la altura de Bilbao. Oye, Claudio, ¿es que alguna vez hemos estado por debajo? A ver, bobadas las justas. Bobadas las justas. Bilbao, tengo entendido que van a dar 7 festejos. Pero hay truco. Porque el pliego que sacó es una cosa que a Indalecio le apasiona, lo de los pliegos. El pliego dice una de rejones y 6 corridas. Pero los muy cucos, dentro de las corridas han metido una novillada. Siempre, y alguno dice...
Siempre lo ha habido.
Espera un poco, no te... Yo sé que a ti te gusta mucho el cocherito, el excelentísimo club...
No, lo sé.
Te estoy diciendo que el año pasado ya quitaron una corrida. Sí. Que este año tenían la pretensión de quitar una más. Y que han hecho ese truquillo para que el pliego saliera adelante... de poner una de rejones y 6 corridas, y dentro de las corridas está incluida una novillada, con lo cual hacen lo mismo que Santander: una de rejones, una novillada y 5 corridas de toros. Vamos a intentar hablar con Bilbao a ver qué nos cuentan de todo esto, pero antes voy a saludar al presidente de la Asociación Nacional de Presidentes, porque el otro día en un festejo de Marbella que era televisado Canal Sur, se ha montado un revuelo espectacular en una plaza de tercera recién abierta con 3 indultos. Víctor Manuel Ferra, muy buenas.
Pues buenos días, Claudio.
Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Y yo sé que inmediatamente ustedes, en el momento que vieron el festejo y que vieron aquello, han sacado una nota, ¿no?, dentro de la federación, ¿no?
Sí, evidentemente teníamos que sacar una nota, como comprenderás, una nota pues para las redes sociales, para que todo el mundo sepa lo que pensamos y para que todo el mundo sepa el esperpento que vivimos aquel día, que me daba vergüenza ajena estar delante de la televisión viendo aquel espectáculo, ¿no? Entonces teníamos que sacar la nota y además teníamos que sacar la nota y enviársela también a la alcaldesa y al Ayuntamiento de Marbella, a donde asistió nuestro vicepresidente que vive en Málaga, asistió al pleno posterior la semana siguiente para comunicarle evidentemente a la alcaldesa nuestro disgusto, ¿no?
¿Cuál es lo que os ha llamado la atención? ¿Por qué habéis hecho este paso de sacar una nota? ¿Qué es lo que, en definitiva, vuestra asociación, vuestra federación discrepa?
Mira, Claudio, en nuestro congreso nacional de tauromaquia que celebramos en octubre de 2023 en Barajas, ya advertíamos de lo que podía ocurrir con esta deriva triunfalista de este nuevo público buenista y animalista que acude a las plazas de toros a beber, divertirse, pedir las orejas y, si es posible, intentar que se indulte al animal como premio, no a su excepcional bravura, sino a su colaboración con lo que le quiera hacer el torero. Bien, pues la quinta ponencia de este congreso llevaba por título El indulto y su imprescindible excepcionalidad. Todos sabemos que los reglamentos contemplan en su articulado la figura del indulto cuando un toro se ha caracterizado por su trapío o por su excepcional comportamiento en todos los tercios de la lidia. Ojo, según reza la normativa, el fin del indulto es utilizar al toro como semental, preservando así la pureza de su raza, su casta y su bravura. Ahora bien, esta finalidad ha dejado de tener sentido en la actualidad, puesto que los adelantos científicos en materia de reproducción asistida, como sabéis, permiten al ganadero extraer el semen de un toro determinado para llevar a cabo la posible inseminación in vitro. Uh-huh. Por otra parte, la bravura de un toro creemos que solo se puede comprobar viendo cómo se crece ante el castigo de la puya, arrancándose una y otra vez hacia el caballo del picador. De ahí que para indultar a un toro deba ser determinante su comportamiento en el primer tercio de la lidia.
Víctor, oye, mira, hablé con Antonio Bañuelos, le invité porque me parece, sí, el tema me parece muy interesante, y no es la primera vez que hablamos con Antonio Bañuelos de esto, el presidente de la Unión, uh-huh, de Criadores de Toros de Lidia, que, sí, hoy no puede estar porque está de viaje, pero bueno, para otro día, como siempre, es encantador, y me ha dicho, no tengo ningún problema. Cuando esto ha surgido alguna vez en alguna plaza de tercera e incluso segunda, Antonio defiende, claro, que va a decir él, ¿no? ¿Y por qué, claro, no se puede indultar un toro en una plaza de tercera? Entonces, yo es la pregunta que hago sobre la mesa, porque claro, cuando se indultan toros, y estoy completamente de acuerdo contigo, porque hay una corriente últimamente en todas las plazas de indultos. La gente, yo creo que mucha gente, muchos aficionados están preparados para los indultos en plazas de primera. Claro, si, bueno, tienes una corrida en una plaza de tercera que se acaba de inaugurar, te sorprende, cuando menos, que haya tres toros indultados. Algunos, no, es que lo que está haciendo Juli está muy bien, tal. Bien, vale. Y es la pregunta que yo te quiero hacer.
Pues lo que está haciendo el Juli en el Freak Show, pues es crear un toro colaborador, un toro que le va muy bien al torero, para lo que dicen ellos, esta nueva tauromaquia que se ha puesto de moda, que es el toro colaborador, para que el torero pueda expresar lo que lleva dentro. Ya ves tú que eso me parece una incongruencia. Me parece una incongruencia, además, no solamente que se indulten toros en plazas de tercera, sino también en novilladas. Hemos visto indultos en novilladas. Oiga, muy malo tiene que ser el ganadero para
no haber seleccionado, no haber visto, claro.
Hombre, por favor, claro, evidentemente, para mandar a un novillo, claro, a una corrida que puede ser un semental o a una...
Casi
a
es un fracaso, como dices, Víctor, casi es un fracaso para el ganadero, ¿no?
Evidentemente, claro, evidentemente. Ese es nuestro punto de vista, ¿eh? Lo que pasa es que hay que explicarlo.
Juan.
Hola, buenas, Víctor. Soy Calahorra.
¿Qué tal?
Aquí en Santander.
Hombre, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Bien.
Encantado de saludarte.
De este tema ya hemos hablado más veces y siempre hemos dicho lo mismo, que lo que hay muchos toros que son de vuelta al ruedo, lo quieren convertir en indulto, pero muchas veces porque los toreros no se fían de cómo van a entrar a matar y saben que van a perder las orejas ahí. Y es lo que les duele.
Un toro y luego cortar las orejas... En fin, yo no entiendo muy bien.
El tema se ha convertido en un trofeo más.
Y el tema es, sí, que la gente también mucha gente desconoce que el indulto es un trofeo al toro, no al torero. Y por desgracia, todos los medios de prensa y muchos aficionados se creen que el indulto es el torero, es que ha hecho un toro perfecto. No, es al revés. El indulto siempre se ha contemplado por ser un animal excepcional durante toda su lidia, y nunca ha sido un trofeo del torero, porque es más, luego el problema que hay es que la empresa no paga ese toro y ese toro se le tiene que llevar al ganadero.
De todas formas, habéis hablado de bravura, muy bien, de acuerdo, en todos los tercios, etcétera, etcétera, pero no os olvidéis que el toro lo que más transmite es el trapío, el aspecto físico, la morfología. La bravura fundamentalmente reside más en la vaca que en el toro, eso se ha dicho siempre. Entonces, otra de las características que tiene que tener el toro indultado, de la que no habéis hablado, es de su aspecto físico, pero de su trapío.
Bueno, totalmente de acuerdo. ¿Eh? Por eso no se deben indultar toros ni en plazas de segunda ni en plazas de tercera.
Bueno, pues
por
ya hemos mismo, llegado, ya hemos por... llegado. Víctor, estamos llegando a un acuerdo importante. Sí,
claro. Solamente se puede indultar a un toro por su, que así lo contempla el reglamento, por su excepcional trapío. Correcto. Aparte de luego después su comportamiento.
Víctor,
pero en principio, excepcional trapío.
Mira, si me permite, soy Diego, el presidente de la Peña Taurina Félix Rodríguez, y hablo simplemente como aficionado, no como ganadero, ni muchísimo menos. Esta corriente de indultitis que estamos padeciendo, porque ya tiene nombre, indultitis, la veo peligrosísima porque es un paso hacia la muerte no deseada en un futuro de ciertas personas que rodean la fiesta. Es un paso muy peligroso. Sí, sí, sí. Los indultos pueden conllevar, como pasa en Portugal, a la no muerte.
De todas maneras, luego, hay un aspecto, hay un aspecto también importante, que los propios ganaderos, la gran mayoría, tontos no son. Hemos visto festejos donde se ha indultado el toro, le han preguntado al ganadero, oye, ¿estás contento con el indulto? Dice, no, le voy a matar.
Exacto. Esa es otra cosa que quería decir.
Le voy a sacrificar. Dice, no, le voy a sacrificar.
Está dicho por los ganaderos que muy pocos de los indultados son reproductores. Y otra cosa, un toro, una tarde, la puede tener excelente, pero las reseñas y las notas de la ganadería dicen que ese toro no debe de ser semental. Entonces, cuidadín, porque ese toro ha podido estar muy bien ese día, por lo que sea, como las personas, pero no cumple con los parámetros de semental.
Víctor, y luego hay otro aspecto interesante, porque claro, presidente de la Asociación Nacional de Presidentes, porque claro, nuestro amigo Víctor Manuel Ferrer no se puede hacer responsable de todas las presidencias de España, evidentemente, no tiene un parangón. Juan Calahorra, que ha sido durante muchísimos años presidente de Santander, con todo mi cariño para la señora que presidió el otro día en Marbella, o sea, no es el mismo parangón. Y claro, tú tienes que hacer un ejercicio, de bolillos para aunar todos los aspectos de estos presidentes, ¿no?
No, claro, por supuesto. Nosotros, miramos con lupa la actuación de los presidentes, pero no podemos estar encima de cada uno de ellos. Lo único que podemos hacer es sacar una nota después de su comportamiento. Hay otros aspectos, ¿no? Aparte de los indultos. Yo creo que la transparencia que tiene que haber en el palco en una corrida de toros tiene que ser absoluta, y hay un absoluto oscurantismo actualmente. O sea, yo creo que los aficionados comprenderían muchísimo mejor muchas decisiones de los presidentes si fuéramos transparentes. Es decir, si hace falta dar una rueda de prensa antes de la corrida diciendo cuáles van a ser los criterios que vas a utilizar, fabuloso. Pero si hay que darla después, mejor todavía. Y puedes explicar las decisiones que has tomado desde el palco, explicándolas, todo el mundo las entiende.
Víctor, no sé si acabaremos como en el fútbol, que coja Calahorra el micrófono y que diga, este toro le hemos indultado por esto y por esto, para que se entere todo el mundo.
Sí, pero ¿sabes el problema que hay ahora mismo en todo eso? Que no hay nadie de la prensa que le interese esa rueda de prensa.
Vaya,
esa es la gran tristeza.
¿Por qué hablas tú por todo el mundo?
Hablo por todo el mundo porque hay muy poca gente que se preocupa por el resultado del festejo. A ver, los que se van a preocupar porque cómo se dio aquella oreja o no se dio aquella oreja. Ese es un tema.
Sí, eso ya lo tenemos hasta claro. Mira, los comentarios de los locutores.
Únicamente he visto dar rueda de prensa y sentarse delante de los aficionados, delante del público y delante de la prensa a dar respuestas en dos plazas en donde, gracias a Dios, yo presido, que es en San Agustín de Guadalix, en la Feria de Tres Puyazos, en donde si hace falta y me lo piden, me siento ahí,
sí,
y hablo y les explico. Y otra plaza, que es en Cerez, donde presido también alguna corrida, este año la de Saltillo, y donde hay una rueda de prensa posterior con una mesa que ponen en el centro del ruedo de la plaza.
Bueno, pues ya te digo yo, Víctor, que en Tiemblo no hubo rueda de prensa el otro día.
Pero esas plazas son otra historia.
En Tiemblo no hubo. Oye, que no tenemos tiempo. Víctor, que ha sido un placer. ¿Te ha invitado Juan Calahorra a la feria?
Pues no me he invitado.
Lo tuyo, Juan, también es tela marinera, ¿eh?
Bueno, es que para eso soy muy perezoso.
No, joder, perezoso no, coño, invítale una camuca, aquí hay camas.
Víctor, puedes venir el día que quieras.
Le coges, le llamas por teléfono y le dices, te espero este día.
Es que yo sé que Víctor está muy atareado.
Claudio,
dime, Víctor.
Te voy a decir una cosa, no me ha invitado Juan, pero me ha invitado mi cuñado Manolo González, que asiste habitualmente a la feria de Santander.
No me digas que eres cuñado de Manolo González, el riojano.
Sí, señor, así es.
Gran amigo nuestro, por
cierto. Que eres hermano de su mujer.
Exacto, hermano de Maribel, su mujer.
Esto es un pueblo.
Sí, sí. Claro,
esto
al final
es un pueblo.
Nos conocemos todos.
Pues entonces seguro que nos habremos conocido en alguna boda de las hijas de Manolo.
Seguro que sí.
Seguro.
Bueno, ecos de sociedad. Vale, muy bien, sálvame de luz. Víctor, oye, venga, que sea por Manolo, sea por Juan, a ver si te acercas a Santander, que merece la pena. Mira, voy a decir una cosa que no me gusta a mí pregonarlo. Estoy viendo las plazas de España. Yo no peco nunca de mirarme en el ombligo. La plaza de Santander es la de Dios de bonita.
Ah, bueno. Sí,
claro. La plaza de Santander es preciosa. Y cuidado que estoy viendo plazas. Y la plaza de Santander, de verdad, es preciosa. Víctor, un abrazo.
Un abrazo, amigos.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos a ver qué pasa en Bilbao. Sabino Gutiérrez, muy buenas.
Hola, muy buenas, buenos días a todos.
Bueno, disculpa un poquito porque te hemos tenido ahí un poquito esperando. Vaya, la culpa ha sido mía.
No te preocupes, estaba muy entretenida la charla.
Pues a ver si va a estar entretenida la charla que vamos a tener contigo y con esa feria de Bilbao que nos tiene a maltraer desde Santander. Porque nosotros, ya sabes, lo estamos haciendo bien, pero a mí me da mucha rabia cuando mis vecinos están aflojando el tiro. ¿Me puedes decir qué os pasa en Bilbao?
Pues mira, yo creo que estamos ya pasando de la preocupación a la decepción, a la tristeza y bueno, pues al pesimismo. Yo creo que hemos tenido después de la pandemia, pues hay un año, dos temporadas de preocupación. Bueno, esto es casi como empezar otra vez, empezar de nuevo en esa modalidad del arrendamiento de la plaza.
¿Estáis contentos con esa decisión o ha sido un suicidio?
A ver, es una cuestión. Inicialmente se planteó desde el punto de vista de salvaguardar de alguna forma. Aquí la problemática sobre todo se suscita, ya sabes que la plaza de Toros de Bilbao se hace por los aficionados y se dona a dos instituciones benéficas que eran privadas, la Casa de Misericordia. Ajá. Y el Hospital Civil de Basurto. El asunto está en que el Hospital Civil de Basurto, en su momento, en los años 90, se incorpora a Osakidecha, a lo que es la sanidad del gobierno vasco,
sí.
Y las propiedades que tenía el hospital, que no estaban vinculadas al servicio sanitario, por los estatutos que tenía esa fundación, decía que pasaban al pueblo de Bilbao, y lo que hizo fue pasar al Ayuntamiento de Bilbao. Es decir, el Ayuntamiento de Bilbao, a partir del año 1993, o por ahí fue un proceso que duró varios años, se encuentra con que recibe la mitad de la Plaza de Toros.
Sabino, pero ya el año pasado hubo un rejonazo, porque cortaron un festejo, y yo lo que tengo entendido, que nadie mejor que tú, para que me lo corrobores, es que este año se va a repetir. Pero va a haber 7, una de rejones, una de novillos y 5 corridas. Y que ha estado la cosa así, para rebajar una corrida más.
Eso parece. Pero si me permites nada, solamente...
Venga, sí.
Por cuando me decías sobre la decisión, si había sido buena o mala. El tema está en que cuando entra el ayuntamiento en el 50% de la plaza, de alguna forma los toros pasan a los plenos municipales. Y entonces ahí, pues en una época en la que estuvo primero... Y ya que Azcurra de alcalde, pues estuvo, diríamos, bien visto, y el ayuntamiento no puso problemas. Y posteriormente, pues el ayuntamiento está empezando a poner problemas, digo, a nivel del pleno, ¿no? Y el tipo de gobierno, etcétera. Entonces, el tema del arrendamiento era una forma un poco de sacarlo, ¿eh? De sacarlo de ese foro, ¿no? Y al final, que no la tiene, nosotros teníamos una propiedad, la hemos arrendado, cobramos un canon y ya está. Y aquí ya no hay más historia, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la fórmula del arrendamiento, pues tenía esa parte buena, intentar que saldría ya del ámbito municipal, para que así, dependiendo del color o de la personalidad del equipo de gobierno, del alcalde, lo que fuese, pues que ya seguiríamos al margen y de alguna forma preservado.
A Indalecio, sobrino, el presidente del Consejo de Administración, ¿le suena esto que estás hablando? ¿Le suena de algo? No sé de qué, Indalecio.
No, bueno, que el hecho de sacarlo un poco del territorio político, digamos,
sí,
pues no es una mala idea. Pues que ahora mismo, por ejemplo, en Santander estamos, hombre, absolutamente apoyados, ¿no? Por
claro,
la alcaldesa,
claro.
Y por... Pero no sabemos nunca lo que va a pasar dentro de 4, 5, claro, 6 años, quién aparece por ahí, ¿eh? A lo mejor la cosa sigue igual y no hay problema, o a lo mejor pues resulta que tenemos un cambiazo. Y antes, tal y como se llevaba la plaza, realmente estaba muy en manos municipales, porque era el propio ayuntamiento el que prácticamente con un gerente a sueldo es el que organizaba los festejos directamente, ¿no? Uh-huh. Ahora pues se ha buscado esa fórmula más o menos parecida a esa que están diciendo de Bilbao, en la cual existe un empresario que mediante una licitación y un pliego, uh-huh, pues se hace cargo de la organización de la plaza, con lo cual el ayuntamiento se limita a dar una subvención que no es subvención a los festejos de taurinos, sino que es una subvención a un consejo de administración que está gerenciando la plaza como propietaria de la plaza y por lo tanto responsable, uh-huh, de los arreglos que haya que hacer, etcétera, etcétera.
Sí. Sabino, ¿sabemos algún cartel? No tenemos tiempo para más. Tengo entendido que va Morante Roca. Morante dicen que con García Grande y Roca con Vitoriano del Río, lo normal. ¿Sabes algún, sí, cartel más rematado o no?
Pues mira, oficialmente no se sabe nada. Fíjate tú que es una lástima porque primero siempre se caracterizaba ya a finales de año, prácticamente, sí, enero, por ahí, ya se anunciaba las ganaderías, en fin. Ahora, pues esto ya va al último momento. El año pasado también se anunciaron unos carteles que luego se tuvieron que, uh-huh, que rehacer y se comunicaron en...
Bueno, tendremos que ir esperando. Oye, Sabino, que el fin de semana van los de Santander allí, ¿a dónde vais?
Sí, al excelentísimo Club Taurino.
¿Te llevas bien con ellos?
Al festejo de Trujillo.
No, vamos.
Vamos a la sede del excelentísimo Club Taurino a presentar la feria de Santander. Iremos,
sí,
la alcaldesa, el señor Garzón y un servidor.
Allí nos veremos.
Acércate, Sabino, tú con el cocherito, en fin, es como el Madrid y el Barça.
No, sí, yo creo que otros años sí que has venido por allí, de a última hora, ¿no?
Sí.
Pues ahí estará Indalecio. Oye,
faltaría más.
Allí nos veremos.
Sabino, cuando sepas algo más, nos das un toque. Venga, que toda la afición de Santander somos vecinos toda la vida yendo, fíjate, Indalecio era abonado y todo.
Sí, sí, toda la vida abonado.
Toda la vida eres abonado. ¿Y de qué no eras tú abonado? ¿Eras hasta de Madrid?
Sí, también.
Mucho dinero ganabas, no sé yo.
Pero te decía al principio que estamos tristes.
Coño, claro, y nosotros también. Los de Santander, a pesar de eso, no nos gustan estas cosas.
Sobre todo los que hemos ido, ya te digo, durante tantos años a la Feria de Bilbao. Desde que era estudiante, que estudié la carrera en Bilbao, o sea que fíjate tú. Entonces, bueno, pues sí, eso es un mazazo, la verdad. Ahora, mirar un poco qué plazas son las que están fallando, ¿eh? Logroño, San Sebastián, Bilbao, Almería. A ver, que a lo mejor tenéis que sacar también alguna conclusión en ese aspecto.
Va, déjale, no le metas en compromisos a Sabino. No le metas en compromisos, y menos en antena. Sabino, un abrazo.
Venga, saludos a todos.
Venga, estamos en contacto. Tomás, muy buenas.
Muy buenos días, Claudio. Quedan menos de 10 días para que el chupinazo estalle en las calles de Pamplona, pero siempre como preámbulo a San Fermín, la noche de San Juan nos lleva siempre hacia Alicante y su feria de hogueras. Y tenemos que destacar las faenas de Roca Rey, la gran tarde de Talavante al toro gavilán de Núñez del Cubillo que le valió el indulto. Tomás Rufo, que sigue triunfando allá por donde va. Juan Ortega, que casi todo lo hace bien. Y, por supuesto, José María Manzanares, que en su plaza desorejó a sus dos toros en su última actuación. A falta de unas semanas para que empiece nuestra feria, ¿nos preocupan esas noticias que hacen que un acartelado pueda faltar a su cita con los aficionados de Santander? El matador de toros Marco Pérez no podrá torear las próximas cuatro corridas de toros al confirmarse la fisura de cadera. Marco Pérez se encuentra ya en Salamanca. A partir de ahora, el diestro salmantino está obligado a guardar reposo los próximos días. De este modo, se ha descartado su participación en las corridas de toros previstas para finales de junio en Algeciras, Zamora, Soria y en Burgos. Durante la próxima semana se volverá a evaluar la recuperación de la fisura de cara a plantearse su regreso a los ruedos. Todo ello debido a la dramática acogida en el tramo final de su faena en la Feria de Alicante. Como siempre decimos en estos casos, deseamos la pronta recuperación de un torero que está dando mucho que hablar desde que hace unas semanas tomó la alternativa en el Coso de Nimes. Se ha celebrado el acto de presentación de los carteles de las finales de la Copa Chenel, a celebrarse el 5 y 6 de julio en Valdetorres de Jarama, y ha reunido a los tres protagonistas de la final, Daniel Crespo, Sergio Rodríguez y Álvaro Burdiel. La final A3 de la Copa Chenel se celebrará el sábado 5 de julio en Valdetorres de Jarama, con estos tres integrantes en el cartel ante los toros de Adolfo Martín y Cuadri, una corrida que será retransmitida por Telemadrid. Al día siguiente, 6 de julio, en la misma plaza, se celebrará la gran final de la Copa Chenel 2025, en la que los dos toreros clasificados matarán los astados de Victoriano del Río, Zacarías Moreno y Concha y Sierra, alzándose solo uno de ellos como triunfador de la quinta edición de la Copa Chenel. Pérez Pinto, Tomás Bastos y Pedro Montaldo abren el certamen de novilladas Cénate las Ventas y serán los tres protagonistas de la primera novillada nocturna hoy jueves 26 de junio a las 9 de la noche en Las Ventas. Una cita con la que se abre una nueva edición de este certamen de novilladas que une toros y la mejor gastronomía madrileña. Para la ocasión se anuncian novillos del Retamar. Una triste noticia que ya nos imaginábamos que podría ocurrir, la Plaza México publicó un comunicado en el que dio a conocer que es inviable celebrar corridas y novilladas tradicionales a consecuencia de la legislación vigente en la Ciudad de México, motivo que representa una prohibición a la tauromaquia que conlleva a la desaparición del toro de lidia. La reforma que se presenta bajo el argumento de protección animal tendrá como consecuencia justamente la desaparición del toro de lidia, una especie cuya existencia depende exclusivamente de la práctica taurina. Y con estas noticias, y esperando que las tormentas y lluvias intensas de estos días pasados haya puesto a prueba el nuevo firme de la plaza, llegamos al final de esta sección. En la semana que viene volveremos a encontrarnos con más actualidad. Muchas gracias.
Tomás, ¿cómo? Todo ha ido bien, ¿no? La dejaba ahí, que es muy, muy civilino él.
No.
Todo bien, ¿no? Civil, ha filtrado bien.
Civilino, ¿no? Lo ha dicho la verdad, está
no,
a prueba.
Bien, funciona el filtrado. Yo le conozco a Tomás y vale, bien. El caso es que ha filtrado.
Había tormenta, toda la mañana llamaba, ¿cómo está la plaza? Y dice, nada, bien, está seca. Vale, bien.
A ver, que no se nos olvide. El sábado 28, aquellos que vivan sobre todo en la zona oriental, si quieren pueden acercarse a Trucíos porque hay un festival en memoria de Iván Fandiño, una novillada, vaya. Estará José María Rosado y Manuel Domínguez. La venta anticipada son 20 euros y el precio 25 a las 6:30 el sábado, sobre todo para los de la zona oriental. Y luego para los de la zona occidental pueden ir a Requejo perfectamente, sobre todo zona occidental y el sur y toda Cantabria, porque ahí va a haber un festival taurino con Víctor Janeiro y Julio Benítez el cordobés a partir de las que no lo veo, coño, no viene. Así, a las 6, el domingo a partir de las 6.
Que reaparecen.
Sí. También 25 euros y 20 con entrada anticipada. El otro día estaba Fajardo, que es un hombre que está acostumbrado, yo no sé si está bien acostumbrado, creo que sí, en ir a muchísimas plazas y ver unas novilladas magníficas. Pero cuando Jorge Fajardo y cuando muchos ciudadanos vemos corridas televisadas, como la del otro día de Castilla-La Mancha, se lleva las manos a la cabeza y dice, pero por Dios, ¿hay alguna obligación no de televisar esto que es buena intención, sino lo que se saca en ese tipo de corridas? Jorge, muy buenas.
Hola, buenos días.
Te asustaste mucho, ¿no?
Bueno, es que es habitual, vamos a ver. Las retransmisiones son fenomenales. Lo que se ha hecho en Madrid este año en San Isidro ha sido fenomenal, y el abierto y demás. Pero el problema, que Castilla-La Mancha, concretamente yo me refiero a ella, habrá otras también, que principalmente pues retransmite una irregularidad total, ¿no? O sea, te puede ser una novillada de Villaseca a la Sagra, que es una corrida de toros y que es un ejemplo, o te puede echar de cualquier municipio por ahí, no sé si novillada o montaje, que es verdaderamente bochornoso.
Hombre, ¿no? Yo sé que las comunidades, vamos a ver, los canales autonómicos, como tú, callado queda dicho, lo hacen con toda la buena intención del mundo. Pero tú, claro, lo que pides
no lo
es un...
Yo, no lo sé yo esto porque...
¿Ah, no?
Yo
sé, ah, bueno.
Que hay, no lo sé, perdona.
Dime.
Es que yo he oído informaciones, pero no son... En el mundo del toro sabes que fidedigno hay muy poco, porque hay comentarios y según vayan al pairo de a quien lo interprete, ¿no?
Sí.
Y en este caso de Castilla-La Mancha dicen que ellos seleccionan dónde van a retransmitir.
Ya.
O seleccionan los festejos, ¿no?
Ya.
Pero claro, luego también hay una forma que su comentarista, es muy gracioso, yo lo he dado muchos en temas de conferencias, coloquios y tal, lo he puesto como ejemplo, ¿no? El comentarista normalmente siempre dice, cuando ve las cosas como se ven, pues yo las he visto peores que lo del otro día, dice, Castilla-La Mancha Media retransmite lo que otros organizan. ¿Comprendes? Por empresario que organiza el festejo.
Dale.
Pero deben de seleccionar lo que se hace. Claro, normalmente son montajes, en algunos casos, de novilladas, de novilleros, que yo no sé si cómo van, si cobran, si pagan.
Ya,
y
bueno,
lo que sea, yo eso ya no voy a entrar ahí porque no lo sé, y como no lo sé, no puedo entrar.
¿Qué pagan,
Jorge?
Pero lo
que te quiero decir que es lamentable muchas veces los festejos. Y además hay un desequilibrio total, ¿no? Lo mismo te he repetido. ¿Ves una novillada de Villaseca la Sagra? O de Año Verde, Tajo, de cualquier otro pueblo. Totalmente seria, y dices, joder, qué novillada. Incluso novilladas sin caballos que han televisado, dices, joder, qué bien presentada. Y luego vas y ves lo del otro día, que era una novillada picada, en la cual estaba uno de los actuantes vuestro, Bruno Loy, precisamente.
Sí, sí.
Y digo, joder, digo, pues, chico, esto no puede ser, porque además la gente, yo creo que no se hace ningún favor a la fiesta televisándole este tipo de festejos. Incluso corridas de toros que televisan, pues también iguales, ¿no? Unas muy interesantes y otras, pues, de este tipo, ¿no?
Hombre, claro, todas insisto que hay buena voluntad, porque estos días estoy viendo yo algo que llaman encierros, que se están haciendo en Extremadura, en un pueblo.
Lo de Coria.
Esto. Bueno, lo de Coria, de verdad, es que joder, me encanta que las comunidades apuesten por todo eso. Pero claro, ver un encierro donde hay 6 cabestros, un toro y nadie, es muy doloroso. Vamos, muy doloroso,
sí,
de verdad.
Además, sí, ¿verdad? En primer lugar, hay demasiados cabestros para un solo toro.
¡Madre mía!
Es que lo que hay unos reglamentos en las comunidades autónomas sobre el festejo popular, ¿no? Y pero vamos, que ver un solo toro, como yo lo he visto, vi el toro de Jaral, de algo del Jaral. El otro día, bueno, anoche, yo se lo vi porque lo vi en
diferente. Jaral de la Mira,
sí.
No era Jaral de la Mira, es una ganadería nuestra de aquí, era una ganadería que estaba aquí en el Escorial. Y ahora enfrente del Valle de los Caídos, que ahora la han comprado los hermanos Sandoval, la finca, que se lidia a nombre de hermano Sandoval, precisamente, que es el hermano de Coque, este cocinero que tiene las estrellas Michelin.
Oye, Fajardo, preciosa. Nos está dando aquí, nos está dando un viaje a todos que no veas.
Oye, una cosa, eso que dices de las retransmisiones estas, hay una cosa
hay que
a mí me preocupa.
Que cuidarla.
Cuando las televisiones descubrieron que la retransmisión de una corrida de toros era una fuente de audiencia importantísima, que lo están volviendo a descubrir ahora, cuando las autonómicas están retransmitiendo toros y están asombrándose de la audiencia que tenían,
igual,
imagino que en su día se asombraron Antena 3 y Telecinco hace un montón de años. Pero, ¿en qué cayeron? En hacer, festivales o poco menos, o mojigangas retransmitidas. Y al final acabaron con la televisión en los toros. Al final
pues
acabaron con la televisión en los toros.
Tienes toda la razón.
Que no vayamos otra vez por ese camino.
Tienes toda la razón, pero es que esto de Castilla-La Mancha es que hay una irregularidad. Si vosotros lo seguís, yo lo veo por internet, ¿no?
Uh-huh.
O sea, hay una irregularidad total, ¿no? O sea, que ves, puedes ver un festejo y dices, joder, qué novillada o qué corrida de toros. Y al día siguiente vas a la Puebla Don Rodrigo, por ejemplo, y ves una corrida de toros y, bueno, es una vergüenza, ¿no? Pero bueno, es así lo que hacen. Ellos tienen el máximo nivel de audiencia de esa cadena. Son los toros, el máximo nivel de los programas
que
tienen
esa
cadena.
Que lo cuiden.
En los toros. Y claro, pero es que yo creo que hay que discernir, ¿no?, de la calidad y la cantidad. Yo creo que es mejor ir a la calidad a dar 20 con calidad que no 70 que no sabe lo que vas a dar.
Totalmente de acuerdo.
Sí, yo creo que lo que está pasando allí, que se está en Castilla-La Mancha, que se está masificando mucho. Hombre, yo veo que esto de Telemadrid, por ejemplo, pues oye, bueno, hay también corridas a hacer un poquito mal presentadas, pero hombre, esto de la Copa Chanel, pues creo que se está cuidando un poquito, ¿no?
Pero ya lo comentamos el otro día, perdona Jorge, que la Copa Chanel antes había toreros que más o menos eran conocidos, que habían caído un poco en desgracia, pero que se les daba una oportunidad. Pero eran nombres, de alguna forma, que al aficionado le sonaban. Pero esto de la Copa Chanel últimamente, a mí no me suena ninguno de los que torean, la verdad. Ya,
pero es que por lo visto no pueden repetir unos con otros años. Yo creo que están buscando también un tipo de torero, lo que yo no se puede decir. Yo estoy totalmente en desacuerdo que toreros que están anunciados en la Feria de San Isidro actúen en la Copa Chanel. Y se han dado caso de dos y tres toreros anunciados en San Isidro que actúen en la Copa Chanel. Pues yo creo que la Copa Chanel pues, es por una oportunidad.
Claro.
Pero por una oportunidad, como tú dices, pues son matadores que llevan 5 o 6 años en el ostracismo, pero que han tenido en su día un cartel,
eso
que les conocemos
es, vieron,
todos.
Eso es. Ese es el sentido, Jorge.
Claro, claro, que pasó, por ejemplo, que además le vino fenomenal porque el karma se volvió contra la fundación de la injusticia que se le hizo a Borja Jiménez en la final de hace 3 años en el Alpardo, en la cual se clasificó Juan del Álamo. Después de una faena que de 13 minutos y medio, que se tenían que haber sacado 2 pañuelos de avisos y no se sacó ninguno.
Vale.
Y como lo sabía,
Jorge,
los puntuaban, pues no pudo torear Borja.
Habrá que cuidar,
que
Jorge.
Muy bien.
Vale, habrá que seguir cuidando esas corridas televisadas porque participamos todos de tus palabras. No todo vale.
Sí, señor.
De verdad, cuando eso que hemos visto algún día en alguna comunidad autónoma, de verdad, no se puede televisar eso.
No se puede televisar.
No se puede televisar.
Yo seguiré mandando imágenes de las buenas y de las malas.
Perfecto. Jorge Fajardo, presidente, muchas gracias.
Un abrazo y pronto vamos a estar juntos.
Un abrazo.
Venga, vamos a acercarnos a una localidad que cada vez va a más y son vecinos nuestros y nos llevamos muy bien. Y aquí desde Santander nos encanta que Burgos cada vez vaya cogiendo vuelo. Nacho de la Viuda, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, pues muy bien, expectantes porque tengo entendido que la taquilla va muy bien.
Pues sí, la verdad es que estamos ya en víspera de empezar los San Pedros aquí en Burgos.
Sí.
Y con mucha expectación, hemos conseguido aumentar el número de abonados. Y bueno, yo creo que es un ciclo que tiene muchísimos alicientes, con muchísimos motivos para que la gente pueda acercarse al Coliseum, una plaza de toros cubierta, además, que en estos tiempos es muy importante. Así que bueno, tenemos todos los condicionantes favorables para disfrutar de una gran feria taurina.
Bueno, ¿cuál es la respuesta que nos estás diciendo, anticipando que la respuesta del aficionado burgalés, y me imagino que de otras provincias limítrofes o de donde quieran ir, es interesante y cada vez mayor de un año para otro, ¿no?
Sí, así es. No solamente la provincia de Burgos, sino también percibimos que hay mucho aficionado de otras localidades, por supuesto Cantabria, también del País Vasco, Madrid. Bueno,
claro.
Contamos con la ventaja de que Burgos tiene una comunicación con muchas capitales cercanas muy importante. Muy,
pues fíjate
muy
cuando nos acaba en la autovía, desde Santander hasta Burgos, por Aguilar de Campón, y te cuento lo que va a ser eso.
Por eso, así que...
Vais a tener que hacer los toros en el plantío, de la cantidad de gente que va a ir.
Así que...
Nacho, ¿quién va por Marco Pérez? Porque creo que a Burgos no llega tampoco.
No, hemos anunciado ayer las sustituciones de Marco Pérez, que le tenemos tanto en Burgos como Soria y Zamora, y en este caso en Burgos va a actuar Tomás Rufo, que como bien sabéis va a ser triunfador de Fallas, también de uh-huh. Alicante, y después de también hacer, yo creo que un San Isidro muy importante, pues y después también de que la última tarde que torease en el Coliseo, que fue en el año 2023, dejó muy buenas sensaciones, pues en este caso va a ocupar el puesto de Marco.
Oye, ¿y a Fortes no le habéis podido encajar en ninguna de vuestras plazas?
Bueno, Fortes le hemos anunciado en Valladolid para la feria de la Virgen de San Lorenzo, además matar una corrida de Victorino, y en este caso pues hemos intentado que las instituciones también siguieran un poco la línea del puesto que ocupaba Marco Pérez, es decir, tanto en Zamora como en Soria lo hemos sustituido por dos toreros emergentes, en Zamora Manuel Dios Leguarde, que también es de Salamanca.
Ajá.
Y en Zamora el triunfador de la Feria de Abril, que sin duda tuvo un triunfo muy importante, como fue David Miranda, y luego en Burgos Tomás Rufo. Hemos intentado, pues acoplar las sustituciones.
¿Te hago un comentario, Nacho, sin que te enfades conmigo?
Por supuesto, dispara.
Feria de Valladolid. Sí. Estaba firmado el contrato Fortes Rufo y Mario Navas. Al día siguiente se cae Mario Navas y metéis a Uceda Leal. Pregunta ingenua mía. ¿Por qué?
No, no es así. Bueno, primeramente las negociaciones en este caso las lleva Alberto García, pero según tengo yo entendido no es así. Sí que es cierto que tenemos conversaciones con Mario Navas, intentándole encajar en la feria. Como bien sabéis, pues bueno, los puestos en una feria son muy reducidos y no siempre pues se puede dar lugar a todos los toreros. Hay que recordar que con nosotros Mario Navas no solamente tomó la alternativa en Valladolid, sino también ha toreado como no hubiera en dos ocasiones. Nos habría encantado poderle anunciar, pero finalmente no fue posible. Y en este caso, pues yo creo que el cartel de Victorino, hay que destacar que es un cartel que tiene muchísimos alicientes, ¿no? Un cartel muy demandado por el público. Creo que son muchos los aficionados que estaban demandando que se le diese el hueco que merecen las ferias a Uceda Leal. Y luego, desde luego, pues creo que el complemento de ese cartel con Fortes y Tomás Rufo, que además va a ser de sus primeras corridas de Victorino Martín, pues hace que sea un cartel importante y un cartel con mucho sentido. Sobre lo que a lo mejor se pueda opinar en el Twitter o se pueda opinar en otros perfiles similares, pues bueno, permíteme que no le
no
dé
entres
importancia.
En ello. No te parece profesional, no evidentemente. Nacho, seguimos siendo amigos, ¿no?
Por supuesto, siempre.
Y que salga todo bien, porque, insisto, es una de las empresas que yo también os sigo y que lo estáis haciendo, pero que muy bien, ¿eh? Enhorabuena.
Pues muchas gracias y os esperamos en nuestros plumas.
Muchísimas gracias a Nacho de la Viuda. Tenemos por ahí, ¿a quién tenemos? A Javier Loricera. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Claudio. El verano ya es una realidad de calor y color y muchas son las localidades que a lo largo de los próximos días se vestirán de luces. Los festejos más importantes son los siguientes. Esta tarde en Algeciras, Cádiz, toros de Fuente Imbro para Miguel Ángel Pereira, Daniel Luque y David Galván. En Madrid, novillos del Retamar para Pérez Pinto, Tomás Bastos y Pedro Montaldo. En Sevilla, novillos de Julio de la Puerta para Valentín Hoyos, Fabio Jiménez y Cristian González. Mañana viernes 27 de junio en Algeciras, Cádiz, toros de la Palmosilla para Alejandro Talavante, Borja Jiménez y Marco Pérez. El sábado 28 de junio en Castellón, toros de Domingo Hernández para José María Manzanares, Cayetano y Roca Rey. En Alicante, toros de Victorino Martín para Manuel Escribano, que actuará como único espada. En Algeciras, Cádiz, toros de Miura para Manuel Jesús El Cid, Fortes y Esaú Fernández. En Zamora, toros del Pilar para Morante de la Puebla, Emilio de Justo y Marco Pérez. En Soria, toros de Los Maños para Joselito Adame, Rubén Sanz y David Galván. El domingo 29 de junio en Soria, toros de Antonio Bañuelos para Morante de la Puebla, Emilio de Justo y Marco Pérez. En Segovia, toros de Alcurrucén para Miguel Ángel Pereira, Alejandro Talavante y Daniel Luque. En Alicante, toros de Fermín Bohórquez para Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens. En Zamora, toros de Pallarés y Benítez Cubero para Leonardo Hernández, Guillermo Hermoso de Mendoza y Sergio Pérez de Gregorio. Y en Requejo, Cantabria, cuatro toros de Astolfi y Tiel para Víctor Janeiro y Julio Benítez, el cordobés. ¡Feliz semana! ¡Buenos días!
Muchas gracias. ¿Cómo sabía yo que nuestro querido Javier Loricera se iba a acordar de ese festejo de Requejo? Bueno, si alguno quiere el fin de semana darse una vuelta, tienen toros en Soria, en Zamora, en Burgos, como hemos escuchado, hombre, un poquito más lejos en Algeciras. Pero Indalecio, que lo sabe todo, tiene mucho más lejos en Algeciras. Dice, ¿para qué voy a ir a Algeciras? Sí, la corrida la televisan el sábado por Canal Sur.
Exactamente.
Y ojo, amigos de la peña del Cid, del restaurante Casa Miguel, el Cid estará allí. Estará Esaú y Fortes, ¿no? Con toros de Miura.
Con toros de Miura. O sea,
algunos aquí de Santander estaréis con la lupa, ¿no, Diego? Mirando a ver lo que ha llevado Algeciras y lo que va a traer aquí, ¿no?
Vamos descartando los buenos.
Claro, es que aquí la gente va tomando con lupa. ¿Victorino qué va a hacer? ¿Como lo de Madrid o como lo del otro día?
Como lo de Madrid seguro que...
Bueno, bien, no, bueno, fíjate. Pero la gente...
Ya sabes que aquí van a traer lo mejor.
La gente se ilusiona, ¿no? Y entonces, porque yo de Victorino, cuando venía un año sí y otro también, había un año que merecía la pena, bueno, y el otro se relajaba. Sí. Venía un año bien y se relajaba.
Victorino hay que reconocer.
Y últimamente se relajó.
Estuvo viniendo durante muchos años a esta feria, sí. Incluso al principio de la feria, cuando la feria estaba tomando forma. Y las primeras corridas, que era el apogeo de Victorino, aquella, la verdad es que venían un poquito...
Bueno, de aquella manera.
Porque Victorino tenía un problema con las encornaduras en aquella época. Salían muchos toros mogones Y eso pues aparecía por aquí. Pero poco a poco, la verdad es que fue subiendo el aspecto de los vitorinos.
Sí, pero yo quiero que...
Y a última hora los vitorinos de Santander, bueno, pues...
Pero yo quiero que nos toque a nosotros. Es como lo del niño en el cubillo. Uy, que vienen todos los sitios. Digo, joder, hoy tenemos suerte en Santander algún año.
Sí, bueno,
algún año, algún año.
Bueno, es por la humedad del ambiente.
Eso han dicho, decís los expertos, que también es el, claro, la presión que tenemos, que embisten y no embisten.
Pero si estamos todos cansados, ¿cómo no van a estar los toros?
No, pues había una teoría por ahí, ya lo comentamos a años en tertulia, ¿no?
Sí, se hablaba, sí.
Donde, digamos, las coordenadas de nuestra plaza y de Santander, este tipo de cosas.
Sí, no, repasando un poquitín, hemos hablado bastante de toros y poco de toreros, bueno. El escalafón. La expectativa es de que Roca Rey y Morante este año haya pique y hay un convidado.
¿Cómo me alegra que digas eso? Porque el pique ya entre Roca y Duque se acabó.
Hombre,
se acabó.
Es que Duque
se acabó. El año pasado la gente, algunos suspiraban. Joder, de verdad, un Duque Roca Duque tremendo.
Nah. Ha habido Duque... ya unos esbozos en estas ferias de atrás que ha triunfado claramente Morante, en las que Roca se ha picado. Y ha habido ahí unos quites y unas cositas que hacía mucho que no veíamos. Luego, por detrás, Marco Pérez, que bueno, se vende muy fácil porque es un chaval que está irrumpiendo. Le falta, lógicamente, mucho poso, está arriesgando mucho. Día sí, día no tiene volteretas. Y luego, el pelotón que viene detrás, encabezado por Ortega y Aguado en cuanto a lo artístico, que yo quiero que se incorporen al primer nivel, ¿no? Ortega, Aguado, Fortes, que parece, y tenemos muchas expectativas en Santander con él y Castaño, y bueno, ahí hay una gente detrás que está haciéndolo bien, pero que haya pique, que Morante haya detonado esta temporada, es estupendo.
Que eso va a obligar a los empresarios a hacer dos corridas para Morante y dos para Roca, porque hombre, tienen los llenos, ellos son los claro. Llenos.
Sí, sí.
O sea, que si los juntan, van a perder dos llenos.
Van
a
perder.
Que tienen que aprovechar.
Es que no tienes mentalidad de empresario.
Tienen que aprovechar.
No, yo no digo en una corrida concreta. Yo digo en la temporada.
Dice lo que dices. El que lo quiera escuchar, que lo escuche, ¿verdad? Sí. Juan Calahorra, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Enhorabuena. Te volveremos a ver de asesor ahí en la plaza. Diego, venga. Todos expectantes a esas conferencias.
Muy bien.
Inalecio, gracias.
Hasta la próxima.
Pierdo suono in coppia il giornaletto e mamma ti minaccia e padre ti s'arraccia. Ti fanno girare a capo sti fumette guardando dentro specchio. Vuoi fare il toreador come fanno a Santa Fe, come fanno ad Hollywood. E questa scusa in uno studio più. Oh, torero, ti si piazzato in capo sto sombrero. Dice che sei spagnolo e non è vero, che nacchere in da sacca va a ballare, mescolando bolerio ciacciacchi buon brugliato nero. Questi basetta sudamericano, con un sigari avani a gamba se le picche, torero, torero, olé.
Los toros, en Teiba Cantabria con Claudio Acebo.